Debemos agradecer a Dios. Debemos agradecerle cuando hablamos, debemos agradecerle cuando cantamos, debemos agradecerle cuando oramos. La gratitud debe constituir parte de nuestra vida. Parece algo tan simple, pero lo olvidamos, ¿no es cierto? No olvidamos pedirle, solo olvidamos agradecerle.
Le damos las gracias por acompañarnos a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si se pone a pensar por un momento en lo que le produce más gratitud hacia Dios en su vida, ¿qué es lo que viene a la mente? Bueno, cuando pensamos en tantas cosas por las que podemos estar agradecidos con Dios, sin duda alguna nos viene a la mente su palabra, el cuerpo de Cristo, los dones espirituales, pero hay algo que ocupa el primer lugar en la lista. Quiero invitarle a que nos acompañe a continuación, cuando John MacArthur nos muestra la razón principal por la que usted y todo creyente debe estar agradecido a Dios, y esto como parte de la serie titulada La vida fructífera, un estudio en Colosenses, en gracia a vosotros.
El apóstol Pablo está orando por los colosenses, algo que es más bien común para la introducción de sus cartas, mencionar que le está orando por un cierto grupo de personas, y no es diferente en el caso de los colosenses. Si usted ve el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esa es una respuesta muy común en el corazón del apóstol Pablo para la necesidad y la vida de la gente a quien le escribió. Él está orando por ellos. Allá atrás en el capítulo 6, de hecho, los apóstoles dijeron, pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta fue la verdad en la vida de Pablo. El ministerio de la palabra fue parte de su ministerio y el otro fue la oración. Y aquí él expresa el hecho de que él ha estado orando por ellos. Ahora su oración tiene dos partes. La primera parte es petición y la segunda parte es alabanza. La primera parte es pedir algo y la segunda parte es agradecerle a Dios por algo. En los versículos 9 al 11 está la petición y en los versículos 12 al 14 la alabanza. Él ya ha pedido algunas cosas para que se hagan y ahora agradece a Dios por lo que él ya ha hecho. Y creo que en un sentido muy real, esto puede presentar para nosotros un modelo patrón para nuestra propia vida de oración, que debemos estar ocupados, creo yo, con dos categorías amplias en nuestras oraciones, y eso es petición y alabanza. Y entonces necesita haber ambos lados en nuestra vida de oración y asegurarnos de que hay un equilibrio. Simplemente para ilustrarle eso y mostrarle que, de hecho, ese fue el patrón del apóstol Pablo. Usted está ahí en Colosenses capítulo 1. Si usted regresa al capítulo 4 de Filipenses, el cual estaría en la página anterior, usted ve el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Usted ahí tiene una definición de oración. Oración es súplico, petición con gratitud. Es pedir y agradecer, y está ahí ese equilibrio hermoso. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo, Pablo dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esos términos combinan petición y alabanza, pedir y agradecer. Y realmente eso se convierte en los ingredientes de cualquier patrón bíblico para la oración. Observe el versículo 12 y observe cómo comienza. Con gozo dando gracias al Padre. Ahora, esa es una idea muy básica. Y me pregunto a veces, y quiero pasar un poco de tiempo hablando de la gratitud, me pregunto algunas veces si realmente entendemos cómo la gratitud debe encajar en nuestras vidas. Me pregunto si no es muy fácil olvidar agradecer cuando estamos acostumbrados a tener lo que queremos, y eso es lo que Dios acostumbra a hacer, como usted sabe, satisfacer necesidades. Es tan simple como las palabras de Asaf, quien escribió el Salmo 50, versículo 14. Ofreced gratitud a Dios. Digo, es tan simple. Se nos manda ser agradecidos. En el Salmo 69, versículo 30, dice, alabaré el nombre de Dios, y me gusta esto, con canción, y lo magnificaré con gratitud. Esto también agradará al Señor, mejor que un buey que tiene pezuñas y cuernos. ¿Sabe usted lo que Dios prefiere por encima de un animal sacrificial? Alabanza verdadera. Gratitud verdadera que sale de un corazón que está lleno de gratitud y se ofrece tanto en palabra como en canción. En el Salmo 107, versículo 21, creo que es, dice, bueno, vea el versículo 21 y 22. Oh, que los hombres alaben al Señor por su bondad y por sus obras maravillosas para con los hijos de los hombres y que sacrifiquen los sacrificios de gratitud. Dios quiere de nosotros gratitud. Salmo 92, versículo 1. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Al final de Hebreos, es una afirmación interesante que se hace en Hebreos 13:15. Ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente, esto es, el fruto de labios que dan gracias a su nombre. Entonces debemos agradecer a Dios. Debemos agradecerle cuando hablamos, debemos agradecerle cuando cantamos, debemos agradecerle cuando oramos. La gratitud debe constituir parte de nuestra vida. Y creo que soy tan culpable como cualquier otra persona en que no le agradezco a Dios tantas veces como debo. Parece algo tan simple apartar un poco de tiempo cada día y simplemente agradecerle. Pero lo olvidamos, ¿no es cierto? No olvidamos pedirle, solo olvidamos agradecerle. Y pensé en esto. ¿Sabe usted que los ángeles dan gracias a Dios? Es correcto. Los ángeles pasan mucho tiempo haciendo eso en Apocalipsis 4:9, si es una indicación. Y esas criaturas vivientes dan gloria y honra y gratitud a Él, al que está sentado en el trono. Y después en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 11, y todos los ángeles estaban en el trono, y los ancianos, y los cuatro seres vivientes y demás, y dijeron amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la gratitud sean a Dios por los siglos de los siglos. Más adelante en el libro de Apocalipsis, usted encuentra a los ángeles haciéndolo de nuevo. En el versículo 16 del capítulo 11, y aquí usted tiene a los 24 ancianos, aparentemente uniéndose a los ángeles diciendo, te damos gracias a ti, oh Dios Todopoderoso. Los ángeles lo hacen. ¿Quieres saber algo interesante? Cristo lo hizo. Cristo pasó tiempo agradeciéndole a Dios. En Mateo 11, y esto es muy básico, pero simplemente se lo quiero recordar. Mateo 11:25, en ese momento Jesús respondió y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En Mateo capítulo 26, y quiero mostrarle con qué frecuencia Jesús hizo esto. Mateo 26:26 dice, y conforme comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y él tomó la copa y dio gracias y se las dio. En Juan capítulo 6, y estas son únicamente muestras, versículo 11. Y Jesús tomó los panes y cuando había dado gracias, y aquí él está alimentando a los 5,000, él las distribuyó a los discípulos, pero no sino hasta que dio gracias. Ahí en la tumba de Lázaro, en Juan 11:41, Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Este es el patrón de la vida de Cristo. Agradecerle a Dios. Este es el patrón de los ángeles en el cielo. Agradecerle a Dios. Y esto se manda de nosotros. Debemos estar agradecidos con Dios. Él es el que provee todo. En Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dando gracias por todo. 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús. En Romanos, Pablo dice, en el capítulo 1, versículo 8, primero doy gracias a mi Dios. Primero doy gracias a mi Dios. Estamos en Colosenses, observe Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre mediante Él. Y hay ilustraciones en la Biblia de gratitud, muchas de ellas. Debemos dar gracias en privado. Daniel, un hombre tan fiel, en el sexto capítulo, creo que es en el décimo versículo. Ahora, cuando Daniel supo que se firmó el escrito, él fue a su casa, él sabía que el decreto le prohibía hacer esto, pero fue a su casa con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, la costumbre de los judíos, y se puso de rodillas tres veces al día, lloró y dio gracias delante de su Dios como lo había hecho antes. Debemos darle gracias a Dios en privado como Daniel, en privado. También debemos dar gracias públicamente. En el Salmo 35, simplemente como una ilustración, versículo 18 dice, te daré gracias en la gran congregación, te alabaré entre muchas personas. Ahora, podremos seguir y seguir y seguir toda la noche hablando de pasajes de las Escrituras que tratan con la gratitud. Pero es suficiente decir esto, se nos manda hacerlo. Cuando hablamos, cuando oramos, cuando cantamos. Los ángeles lo hacen, Cristo lo hizo. Se nos llama a hacerlo, en privado, en público. Y a manera de contraste, yo añadiría esto, los impíos nunca lo hacen. En Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron qué, gracias. Una cosa acerca de la gente sin Dios es que no le agradecen a Dios. Eso es algo trágico. Somos los únicos que pueden darle a Dios el crédito. que pueden darle a Dios la gratitud de la que Él es tan digno. ¿Por qué debemos agradecerle? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Por qué le damos gracias a Dios? Bueno, la Biblia nos da tantas ilustraciones por el alimento, por ejemplo, el alimento. Y sé que la mayoría de nosotros estamos conscientes de esto. Ni siquiera podemos comer sin decir, Señor, bendice la comida, amén. ¿Sabe una cosa? Pasamos esto de generación a generación. 1 Timoteo 4, en cierta manera, presenta el patrón. Dice que habrán falsos maestros en los días postreros que prohibirán casarse y que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que se recibiesen ¿con qué? Con acción de gracias. El alimento debe ser recibido con gratitud. Toda criatura de Dios es buena y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La gente siempre se preocupa por lo que va a comer. Ahora, no quiero enredarme mucho en esto, porque algunas de ustedes son personas que se preocupan por comer saludable, pero dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con gratitud. Si usted en cierta manera le da gracias a Dios por ello, usted lo coloca ahí en la posición para bendecirlo, ¿verdad? Agradézcale a Dios por el alimento. Jesús lo hizo en Juan 6, ¿no es cierto? Antes de que alimentara a los más de 5,000, lo tomó y le dio gracias a Dios y lo distribuyó. ¿Sabe una cosa más por la que debemos agradecerle a Dios? Me gusta esta. Debemos agradecerle a Dios, agradecerle por quién es Él. Escuche el Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y agradeced ante la memoria de su santidad. Agradézcale a Dios por quién es Él. Agradézcale a Dios por sus atributos. Agradézcale a Dios por su naturaleza. Agradézcale a Dios por su santidad. Agradézcale a Dios porque es un Dios santo. Y podría añadir a eso los otros atributos, son mencionados en muchos lugares en los Salmos. Pero el Salmo 97:12 dice lo mismo esencialmente. Regocijaos en Jehová, vosotros justos, y agradeced la memoria de su santidad. Ahora, quizás la santidad está en cierta manera como el atributo superimpuesto que cubre los otros, y agradecerle a Dios por quién es Él es lo que estaba en la mente del salmista. Pero en el Salmo 75 le añade otro pensamiento. Agradezca a Dios por su cercanía. Salmo 75:1. A ti, oh Dios, te damos gracias. A ti te damos gracias porque tu nombre está cerca. Tus obras maravillosas declaramos. Estamos tan contentos porque estás cerca, Dios. Sabemos que estás cerca porque te vemos operando a nuestro alrededor. ¿Se da cuenta? No está agradecido porque Dios no está distante. Ahora, ese es un buen versículo para el deísta que cree que Dios echó a andar el mundo y después se fue y lo dejó. El salmista dice, agradézcanle a Dios porque no hizo eso, sino que está cerca. Y es evidente por lo que está haciendo en medio de nosotros en este momento. Y así sigue a lo largo de los salmos. Y le voy a decir otra cosa. Agradezco a Dios por mi salvación. ¿Usted no? 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Doy gracias a Cristo Jesús, Él dice, por lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora, aquí hay otra cosa que encontré en las Escrituras, y simplemente para darle una idea, una muestra, por lo que debemos estar agradecidos, y es esto. Y creo que olvidamos esto, debemos agradecerle a Dios por el progreso en las vidas de otras personas. Debemos agradecer a Dios por el crecimiento espiritual de otras personas. ¿Alguna vez realmente se detiene para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo? ¿Sabe una cosa? Es la historia antigua de la rueda que rechina que es la que recibe el aceite. Y terminamos orando únicamente por la gente problemática. ¿Pero alguna vez se detiene a agradecerle a Dios por lo que Él está haciendo en las vidas de la gente que no nos da ningún problema? Romanos 1:8, Él dice, doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros. ¿Por qué? Porque se habla de vuestra fe en todo el mundo y doy gracias a Dios por su testimonio. ¿Alguna vez le da gracias a Dios por el testimonio de las congregaciones? ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por el testimonio de iglesias? ¿Alguna vez le ha dado gracias a Dios por el testimonio de hombres y mujeres a quienes Dios está usando? Bueno, debemos agradecerle a Dios por el alimento y a Dios por los atributos de Dios y por la cercanía de Dios y la salvación y el progreso espiritual en otros y podría seguir. Eso tan solo es una muestra. Debemos agradecerle a Dios si quiere conocer la verdad. Debemos agradecerle a Dios ¿por qué? Por todo. Todo, todo está incluido. Pablo le dice a los Efesios, no dejo de dar gracias por ustedes, punto. Simplemente doy gracias a Dios por ustedes en total. Eso es importante. En 2 Corintios 9:11, siendo enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual causa a través de nosotros gratitud a Dios. Simplemente esa bendición general de Dios debería producir una respuesta de gratitud. Y claro, usted sabe lo que 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad que gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es otra de esas cosas simples que la gente hace difícil. Oh, me pregunto cuál es la voluntad de Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Dígale gracias a Él. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está. Eso es parte de ella. No es tan misteriosa. El capítulo 5 de Efesios, esencialmente lo mismo. En 1 Timoteo capítulo 2, esencialmente lo mismo. Simplemente continúa repitiéndose en las Escrituras. Debemos estar agradecidos, pero avancemos al punto de las palabras de Pablo en Colosenses. El punto primordial de la gratitud. ¿Cuál es el objetivo primordial de la gratitud? ¿Cuál es ese asunto primordial por el que traemos gracias a Dios? ¿Sabe cuál es? Es la obra de Cristo, ¿verdad? Es la obra de Cristo. Eso es aquello por lo que estamos más agradecidos. De nuevo, en 2 Corintios 9, 15, dice esto. Mas gracias sean dadas a Dios por su, ¿qué? Don inefable. Gracias por su don inefable. Por lo que más estamos agradecidos es por Jesucristo y su obra perfecta. En Romanos 6, 17. Escuche, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le estás agradeciendo, Pablo? Porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os volvisteis siervos de la justicia. Agradezca a Dios por esa transformación. Y lo mismo viene en Romanos 7, 24. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice eso? Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos libera. Agradezca a Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da, ¿qué? La victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. El asunto primordial. 2 Corintios 2, 14. Más gracias sean dadas a Dios, que siempre hace que triunfemos en Cristo. Ahora, amados, eso realmente es la clave. 1 Corintios 1, 4, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada por Cristo Jesús. Gracias Dios por la salvación. Ahora, la razón por la que pasé tanto tiempo explicando esto es porque, en cierta manera, quiero reafirmarlo un poco. Es importante estar agradecidos, y sobre todo por la salvación. Eso es lo primordial. Ahora, en Colosenses 1, obsérvelo conmigo, Pablo expresa gratitud por la salvación. Su idea aquí es agradecerle a Dios por la salvación que ha sido provista en Cristo. Leamos 12 al 14, obsérvelo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias al Padre, y después resume la doctrina de la salvación en tres grandes afirmaciones. Es como si Pablo dice, Padre, te he pedido por estos cristianos y ahora quiero agradecerte por tres grandes verdades con respecto a la salvación. Tres grandes realidades. ¿Sabe usted cuáles son? Le voy a dar tres palabras y ese está en nuestro bosquejo. Herencia, liberación y transferencia. Quiero agradecerte por tres cosas. Herencia, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Liberación, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. Transferencia, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, estas tres cosas constituyen la gratitud de Pablo. Veamos la primera, herencia. Dando gracias al Padre, y ahí al usar el término Padre, le está enfatizando el aspecto de relación personal de nuestra unión con Dios, el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo dice que la salvación es la concesión de una herencia. Él está diciendo, Dios, gracias por traernos la herencia que pertenece a los santos. Me da gusto que use el término Padre, porque esto realmente enfatiza la relación apropiadamente. Dios, en un punto, en la vida de un hombre, es juez. Él ve a un pecador culpable, condenado por las propias leyes de santidad de Dios, pero por la gracia de Dios y el acto de Cristo y por nuestra fe en Cristo, Él deja de ser un juez y se convierte en un Padre. Y observe lo que dice, el cual nos ha hecho aptos. Esa es una frase crucial y quiero que la vea por un minuto. Literalmente en el griego, quien nos ha calificado. Ese verbo en particular es usado únicamente en otro lugar en las Escrituras. Y simplemente significa calificar a alguien, darle el derecho, darle el título, dar la posición, que se dé el privilegio, ser apto. No está hablando de nuestra práctica, Él está hablando de nuestra posición. Él nos ha considerado calificados para entrar a la herencia. Y yo le pregunto, ¿en base a qué estoy calificado? ¿En base a mi obra? ¿En base a la obra de quién? La obra terminada de Cristo. Ahora créame, ante Dios, en su gracia soberana, nos calificó. Realmente estábamos descalificados, ¿no es cierto? Ahora créame, antes de que Dios en su gracia soberana nos calificara, nos hiciera aptos, estábamos descalificados realmente, ¿verdad? Observe por un minuto Efesios capítulo 2 y permítame tan solo mostrarle cuán descalificados estábamos. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, eso es estar descalificados. Usted está muerto en delitos y pecados, caminando según la corriente de este mundo. Usted está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que operaba en usted como hijo de desobediencia. Su estilo de vida en el pasado estaba dominado por los deseos de la carne, los deseos de la mente. Eso lo resume todo, y usted no es nada más que un objetivo de ira. Ahora, eso es estar descalificado. Dios lo ve y dice, no hay manera en la que ese hombre entre a mi cielo. Él no está calificado. No hay manera en la que habrá alguna herencia concedida a él. Él no está calificado. Observe el capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Acordaos que vosotros en tiempo pasado, gentiles, paganos, en la carne, que eran llamados sin circuncisión por aquello que es llamada la circuncisión por la carne hecha por manos. Un poco de sarcasmo aquí. Él simplemente está diciendo, ustedes los gentiles, los judíos tienen la circuncisión estrictamente en términos físicos, llamados sin circuncisión simplemente para recordarles quiénes son, fuera de los privilegios, en ese entonces estaban, observe esto, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, eso es no estar calificado. Sin Cristo, véalo. Sin Cristo, sin Cristo. Siendo extranjeros de la ciudadanía de Israel, sin pactos, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin tener esperanza e impíos, sin Dios en el mundo. Eso es estar descalificado. En Efesios 4, vea el versículo 17. Esto os digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles andan. En el griego, no anden como los gentiles andan. Escuche, en la vanidad de su mente, eso es estar centrado en uno mismo, teniendo el entendimiento entenebrecido, eso es ignorancia, ajenos de la vida de Dios, eso es muerte, a través de la ignorancia que hay en ellos debido a la ceguera de sus corazones, quienes son insensibles, habiéndose entregado a la lascivia, esa es falta de vergüenza, para llevar a cabo toda inmundicia con codicia. La idea simplemente ahí es que es una obscenidad que no les apena. Esa última frase, sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza, sin Dios, centrados en sí mismos, ignorantes, muertos, sin vergüenza, teniendo una mente obscena, sin vergüenza, una persona así, amigo mío, está descalificada. Y quiero oír algo interesante, esa persona es usted y esa persona soy yo. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia escogió calificarnos para una herencia. Y recuérdelo. Ve el versículo 12 de Colosenses 1. Gracias a Dios, el cual nos hizo aptos. ¿Alguna vez hizo usted algo para calificar? No, ese es un acto de gracia. Dice usted, John, me da tanto gusto que estoy calificado. ¿Para qué estoy calificado? Me gustaría saber. Muy bien, versículo 2. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora eso es emocionante. Participar significa, y esta es una palabra muy importante, porque añade una dimensión aquí que usted necesita entender. Participar significa recibir por parte. Y significa recibir personal, individualmente. En otras palabras, si una herencia queda y hay 10 personas que van a heredarla, cada uno recibe su parte y su propia porción. No es que ustedes 7 se quedan con esto y 12 esto. No, no, no. Cada individual tiene su porción individual y ese es el término. Hemos sido calificados para recibir una herencia personal, algo que nos pertenece como individuos. Eso es emocionante. Ahora, ¿qué es esta herencia? Bueno, en el Antiguo Testamento, este es un término del Antiguo Testamento, porque realmente sale de la promesa de Dios a su pueblo santo Israel, cuando Él proveyó una herencia terrenal en la tierra de Canaán, una tierra que de hecho podían tocar, una herencia tangible. Pero la herencia de la que Pablo está hablando aquí, rebotando de esa idea del Antiguo Testamento, es una herencia de un nivel más elevado, es una herencia que dura más, es de otro tipo. De hecho, Pedro la llama así. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta no es una herencia terrenal. Esto no es una herencia pasajera. Esto es algo que nunca dejará de existir. Ahora, usted y yo, amados, hemos sido hechos aptos para participar. Ese es un tiempo presente, incidentalmente. Dice usted, ¿cuándo recibo mi herencia? Usted ya la tiene. Dice usted, ¿sí? Es correcto. Dice usted, bueno, no la he usado mucho. Bueno, ese es su problema, pero usted la tiene. ¿Sabe una cosa? Cuando pensamos en una herencia, solo pensamos en un concepto futuro. Lo asociamos como, alguien es un heredero, decimos, somos herederos con Cristo. O coherederos y pensamos, ¿no es eso fabuloso? Algún día vamos a recibir algo. No, ya lo tiene. Pensamos en ella en el sentido del futuro, pero en el Nuevo Testamento, la herencia del creyente es presente, actual, disfrutada aquí, en este momento. En Romanos 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En este momento estamos disfrutando de la herencia.
De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el mensaje de hoy, parte de la serie La vida fructífera en gracia a vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La vida fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía. En nombre del pastor John MacArthur y del personal, y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.